Autora Nuria Labari, el libro No se van a ordenar solas las cosas y la editorial es Páginas de Espuma. Nuria Labari, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantada de saludaros.
En los últimos tiempos has estado en la novela y ahora vuelves a los cuentos con este libro que tenemos entre manos. No sé si te sientes como volver a casa o simplemente es una evolución, un momento que te ha pillado y que has decidido que las historias que querías contar las contabas mejor en forma de relato.
Me siento feliz, sobre todo, y la verdad es que estaba muy necesitada de volver al cuento, porque el relato breve, a diferencia de la novela o de otros géneros, esconde siempre un secreto. Creo que es un género donde es muy importante, igual más importante que en ningún otro, manejar el silencio. Y yo me sentía empachada de información, de voces, en todas partes, en la vida, en los medios, también incluso en la literatura. Me apetecía poder volver a un sitio, a un lugar donde se valorara especialmente el silencio y la escucha, más allá de lo que cada uno, empezando por mí misma, tuviera que decir.
El libro hace referencia, el título del libro, No se van a ordenar solas las cosas, hace referencia a un fantástico poema de Wisława Szymborska, y en la cita que precede al cuento, o a los cuentos, también hay un fragmento de la autora, concretamente el que ofreció en el acto de asunción del Premio Nobel de Literatura. Y ahí hay un extracto que a mí me ha gustado mucho, porque dice que para ser un buen poeta hay que repetirse constantemente no sé, que me da la sensación de que esto es aplicable a todas las personas que crean literatura, ¿no?
Es aplicable, sí. Pero no sé si te pasa a ti, no sé si le pasará a quien nos escucha. Últimamente, también desde la literatura se construye, y para bien, pero se construye mucha visión del mundo. Incluso para mí a veces encuentro literatura demasiado pegada a la doctrina, por así decir. Y digamos que creo que se pierde ese privilegio o esa búsqueda que exigía Szymborska de no saber, de atrevernos, cuando estamos en el terreno de lo literario, a escribir de eso que no sabemos y aceptar también casi socráticamente todo eso que no sabemos, ¿no? No sé si te pasa a ti a veces al leer, a mí me ha pasado a veces, que hay un esfuerzo, yo además lo he practicado legítimamente en ocasiones, pero de construir una voz que te explique el mundo de forma unívoca, que te convenza, ¿no? Y bueno, realmente creo que estamos un poco cansados también de que nos convenzan de cosas, y sobre todo que hay muchas voces muy elocuentes, pero tan distintas entre ellas, que empiezan a ser muros unas ideas para otras, ¿no? Y yo por eso me ilusionaba volver al relato y me ilusionaba entrar en lo que no se sabe, y quería hacer como un coro de muy distintos personajes, con muy distintas voces, muy distintas cosas que decir, que pudieran crear una melodía coherente a pesar de todo, ¿no? Me parece a veces tan inhabitable este mundo, tan, tan desasosegante y tan lleno de contradicción, que quería ver si entre los distintos eran capaces de hacer una melodía, ¿no?
Es verdad que cuando abres tu libro es como intentar sortear las cortinas y retirarlas y por fin ver un espacio luminoso y empezar a leer, ¿no?
Sí, bueno, el cuento es también para mí un espacio erótico y poético. O sea, requiere, cada cuento es un flechazo, es un enamoramiento. En la novela, pues hay un enamoramiento neurótico, si quieres, de esa idea de que atraviesa esa novela. Pero claro, en un libro de cuentos hay 7, 8 dardos de esos, ¿no? Y es bonito porque en el proceso de escritura, pues has de estar preparado para eso, ¿no? Para encontrar ese núcleo de sentido que enciende, digamos, una cerilla en la oscuridad y ilumina el mundo entero, ¿no? El cuento a veces tiene esa promesa y esa magia.
Hablando de magia, también tiene un punto de realismo mágico algunos momentos de estos cuentos, ¿no?
Sí que es un, a ver, es un libro que sí, no digo que juegue con lo fantástico, pero sí juega con nuestros miedos, que creo que es algo que nos tiene a todas y a todos bastante aterrorizados, y con todos esos monstruos que metemos debajo de la cama siendo adultos, ¿no? De niños miramos a ver si hay monstruos, pero de mayores dejamos de mirar porque sabemos que están, ¿no? Que hemos ido metiendo el miedo a todo, el miedo a la hipoteca, a no tener trabajo, a fracasar en el amor, a la guerra, a la muerte, a la enfermedad, a la edad, a la vejez, al cambio climático, está ahí todo e intentamos vivir como si nada de eso estuviera, ¿no? Es como una disonancia cognitiva terrible, que uno ve las noticias, se despierta cada día en el fin del mundo y luego sale con alguna frase de pensamiento positivo a hacer que tu día sea increíble, ¿no? A superarte a ti mismo. Entonces, nos resulta difícil a habitar esta realidad. Entonces, yo quería sacar a los monstruos de debajo de la cama y es lo que sucede en cada relato. Y algunas veces salen casi físicamente, ¿no? Que es ese realismo mágico quizás que me dices, que es como, bueno, esta es la bestia que se puede ver y tocar y acariciar incluso. Y bueno, se va descubriendo que esos monstruos son también más frágiles de lo que los pensamos, ¿no?
Mira, tras leer el primer cuento, bueno, la mujer protagonista es una madre trabajadora que en principio, bueno, desde un dron podríamos decir que lo tiene todo, pero contrata a una mujer migrante que desde ese dron podríamos decir que no tiene todo. Y es curioso lo adaptable que se convierten las personas a la vida que nos toca, ¿no?
A lo largo del libro se trata cómo convivimos y cómo podemos soportar todos cada día la injusticia atroz con la que cotidianamente tenemos que tratar. Por ejemplo, en una relación tan absolutamente común como la de una empleada de hogar y su jefa, ¿no? Pero claro, sobre esa relación ya hay un estigma de poder que anula en muchos casos a la empleada de hogar, que la convierte en la pobrecita, en la víctima, y en una víctima que solo puede ser víctima y no otra cosa. Y a la poderosa también la colocamos en ese lugar donde desde un dron, que creo que no es un dron, sino desde un prejuicio, nos la imaginamos de cierta manera, con cierto poder y con cierto bienestar. Pero en realidad, bueno, lo que hace este cuento es indagar en cómo de tóxicas y dañinas son para todas las partes esas relaciones de poder, ¿no? También incluso para los poderosos. Y cómo también yo quería trabajar en la posibilidad de abordar este personaje de la empleada de hogar sin convertirla en ningún momento en un sujeto víctima, por así decir. Sin negar, por supuesto, la dificultad, pero tratando demostrar esos espacios de poder que también va conquistando, ¿no? De poder y revolución casi.
Hay muchos cuerpos.
Hay muchos cuerpos y yo quería que se vieran en las voces. Creo que ese es otro de los privilegios de la literatura y otra de las razones para leer, que es poder tener acceso a una palabra encarnada, a una palabra con cuerpo. A lo mejor, no sé, la gente que me escucha está diciendo, ¿qué dice esta mujer de palabras y cuerpos? Pues que hay un tipo de lenguaje que pueden crear las máquinas, que responde simplemente a unas lógicas gramaticales de principio de no contradicción, a una cierta estructura lógica. Y ese lenguaje encierra también una manera de ver el mundo, está solamente usarlo ya nos convierte casi en víctimas de todo lo que ese lenguaje transporta, ¿no? Y después está el lenguaje literario, que es ese lenguaje que tiene cuerpo, ¿no? Como el título del libro, ese No se van a ordenar solas las cosas, joder, parece una frase de tu madre, ¿no?
Sí.
¿No? Y como vaya yo lo encuentre casi, ¿no? Las frases de las madres son lo contrario de un lenguaje algorítmico. Cada uno y cada una recuerda perfectamente esas de la suya, que son solo de la suya, que tienen sus matices, que tienen su poética. Lo mismo pasa con el lenguaje de los amantes. Cuando hemos estado enamorados, hablamos un pequeño ideolecto como un idioma que hablan solo dos personas en el mundo, que son esos amantes, ¿no? Y lo bonito es que esos lenguajes con cuerpo, lo bonito del título es que esa poética no era una frase de madre, es la frase, es el verso de una premio Nobel, ¿no? Y ese lenguaje es el que creo que vale la pena recuperar. Ese lenguaje, esa forma de hablar que efectivamente remite a un cuerpo, es decir, a un solo ser humano capaz de hablar así, ¿no? Y eso creo que está, pues lógicamente, más en la literatura y en el trabajo que podemos hacer de escucha que en el lenguaje, cuya única función es la comunicación, el signo o a veces la, yo qué sé, la síntesis, no sé.
Los títulos de los cuentos me han gustado mucho y el título también, ¿eh? No sé si eres de las personas que le cuesta encontrar el título o es una cosa que te viene en el momento y a partir de ahí ya ni siquiera lo cambias.
Los títulos me obsesionan muchísimo y especialmente en un libro de cuentos. El primero se llama Dios solo entiende palabras esdrújulas. Hay otro que se llama El mundo cuando mueras. Otro se llama Nunca te fíes de mí.
Ese me ha parecido muy desasosegante, ¿eh?
Ese cuento como es, a mí me encanta ese cuento, si quieres lo podemos comentar, es desasosegante, pero también me parece, es un cuento que me reí muchísimo escribiéndolo porque es tragicómico totalmente, lo que no sé a veces digo igual, la lectora, el lector no se está riendo, hay gente que sí, que me dice, yo me he reído y gente que no, que solamente ha estado en la parte trágica, ¿no? Pero sí, los títulos me importan mucho y no sé si me cuestan, pero los pienso mucho y a veces es un título el que es ese rayo que hace que haya una semilla para un cuento, ¿no? El mundo cuando mueras fue como, llegó primero el título y fue como, por Dios, no, no quiero escribir esto, ¿sabes? No quiero tener que escribir el mundo cuando mueras, no quiero. No quiero vivir eso, no quiero. Era un monstruo enorme, ¿no? Todos tenemos ese monstruo de que mueran las personas que amamos. Y ese cuento lo metía debajo de la cama una y otra vez, ese título. Y volvías y yo decía, bueno, si vas a sacar a los monstruos, Nurita, tienes que sacar a este. Pero ese, bueno, lo iba escondiendo. Entonces sí, los títulos a veces son mucho más que un título, ¿no?
¿Es el que más te ha costado, El mundo cuando mueras, de todos?
Sí, yo creo que eso es, de todos los monstruos, creo que es el peor, ¿no? Aceptar que todas las personas que amas son mortales, creo que es un monstruo que procuramos no sacar nunca a pasear, no decirlo en alto, no recordárnoslo, no tratar con ello, ¿no? Y eso hace que la vida sea más horrible y más difícil, creo. Es, bueno, que necesito el cuento para explicarlo, ¿no? El cuento trata de una mujer que va a perder a su marido. Y no os spoileo nada si os digo que se muere. Lo que pasa es que le pasa a ese mundo cuando mueres, ¿no? Cuando mueres las personas que amamos. Y no quería, además, que respondiera a todo el terror que tenemos. Quería quitar el miedo de esa ecuación. Bueno, era un cuento muy difícil. Y yo creo que está bien. Creo que no. Bueno, tú lo has leído, pero
sí, sí,
creo
sí.
que no es tan terrorífico. Luego no es el más desasosegante para, a lo mejor es, mira, el de Nunca te fíes de mí, que es una familia de vacaciones en República Dominicana, de pronto lo lees y da más miedo, ¿no? Pues, bueno, pues un poco eso.
Es que el comienzo de este cuento, el de Nunca te fíes de mí, parece que es el comienzo de un thriller. A lo mejor es porque hemos visto muchas películas y muchas series últimamente sobre los horrores que esconde el ser humano. Y comienza con una historia que parece que va a acabar fatal. Y parece que al principio sí que el cuento te dirige hacia el terror que te generan esas personas pobres que necesitan de todo para sobrevivir, ¿no? Y es que el monstruo no
Claro.
está ahí.
Claro. El monstruo a lo mejor está en cómo miramos, ¿no? Esa selva, cómo miramos la extrañeza, desde qué lugar de privilegio tememos o nos dan miedo las personas pobres, nos daría miedo ir con todo nuestro privilegio a una selva a encontrarnos con alguien que ni siquiera lleva el calzado adecuado para guiarnos. ¿Nos pone eso en una situación de peligro? ¿Consentir esa desigualdad es peligroso? Bueno, hay muchas preguntas latiendo detrás de esta excursión inocente de una familia occidental en Samaná, en República Dominicana. Y la verdad que, bueno, es un cuento que a mí me gusta especialmente y digo que me lo pasé muy bien porque aparecen todo ese racismo también que llevamos dentro y toda esa hipocresía y a veces me parecía hasta, pues hay un momento en que cuando están ya aterrados y el lector está viendo toda esta injusticia y este sinsentido turístico, que una de las hijas decide como no aguanto más y estalla y claro, parece que va a ser porque esto es una birria o porque está viendo el sufrimiento de estas personas sin agua, con muchísimo frío, calor, perdón, subiendo el pedregal aquel y la chavala se baja del caballo porque parece que se está maltratando a los animales, ¿no? Que por supuesto también, pero directamente ha dejado de poder ver a las personas. Bueno, es como creo que el lector está ahí como en un, efectivamente, es casi un thriller. Y bueno, no podemos contar lo que pasa, pero de verdad para mí es un cuento muy especial.
Bueno, hay muchas preguntas en este libro y una de ellas es, ¿acaso hay alguien al que la vida no le duela? Y me ha gustado mucho esa pregunta porque que es una pregunta que casi casi conlleva la respuesta en sí, ¿no?
La vida duele, la vida nos duele a todos, la adolescencia nos duele también, es esa forma de dolernos, la edad, el paso del tiempo. Hay muchas cosas en la vida que duelen y quizás la que más es esa negación constante del dolor en la que estamos inmersos, ¿no? Ese no mirar a donde duele o nos duele, no tratar con nuestros monstruos ni con nuestros temores, esconder. Hay un deseo de un negacionismo que a veces es muy directamente muy explícito y muy loco, ¿no? Pero otras veces es un negacionismo íntimo de un montón de asuntos privados con los que convivimos, ¿no? De a veces no querer ver, yo qué sé, algo tan sencillo como quién es tu padre, por decirte, o quién es tu hijo, o quién es tu hija, o quién eres tú. Bueno, o con qué privilegios estás tratando o con qué injusticias estás consintiendo, ¿no? Estamos muy, muy entrenados para negar lo peor de nosotros mismos y no tratar con ello.
¿Te gustaría que alguno de estos cuentos se convirtiera, no sé, en serie? ¿No?
Uy, claro, por supuesto. En serie, en película, en lo que tú quieras. Bueno, es que por supuesto soy una gran lectora, pero también soy seriéfila, casi diría que en algún momento sería adicta, y también cinéfila. Me interesan, claro, en general me interesan muchísimo todas las narraciones, también los cuentos orales. O sea, creo que me encanta que me cuenten, que me descifren el mundo, que me lo alumbren, que todo ese juego, ¿no? Entonces, pues, si hay cualquier creador escuchándome, todas mis bendiciones para deformar. Bueno, en Bilbao, Juana Lor llevó al teatro en el Arriaga y después en Pabellón 6 una de mis novelas, La mejor madre del mundo, y la verdad fue una experiencia tan maravillosa que, bueno, en general me interesa mucho, ¿no? No solo, por supuesto, con las cosas que yo escribo, ¿no? Ahora tenemos Pedro Páramo hecho peli, como Agua para chocolate hecha serie, y para mí son como hitazos, como si saliese un libro.
Pero deja de ser un poco una relación íntima entre el libro y tú, la serie, ¿no? O sea que...
Bueno, no, creo que está bien, que no son caminos, creo que son más un círculo. No es que esos dos relatos no se toquen, sino todo lo contrario, están relacionados y se enriquecen. Por ejemplo, la novela de Sally Rooney, que es una escritora que me encanta, Normal People,
Sí.
es una serie maravillosa que de verdad os animo a quien esté, pues no sabría qué recomendar primero, no sabría por dónde empezar. La serie
Por el libro siempre.
por el libro siempre, venga, pues, pero te diré que quizás me ha gustado más. Bueno, es que digo, no sabría por dónde empezar porque cuando sale bien, cuando son tan buenas,
Sí.
el camino es circular. ¿Sabes? Uno no te spoilea lo otro. Son más complementarias que opuestas. Eso no pasa siempre. Hay veces que es mucho mejor la peli, hay veces que es mucho mejor el
Efectivamente.
libro,
Sí.
hay veces que son vías paralelas, ¿no? Pero bueno, las que más me gustan a mí, como ese caso, por ejemplo, es todo el mundo sale ganando y el lector y el espectador, la primera o el primero, ¿no?
A mí lo que me da rabia es
Es
que si ves
magia.
antes la serie, ya has hecho una imagen de los personajes. Y cuando luego vas al libro,
Eso
te
sí,
condiciona
eso sí.
mucho.
Pues es verdad. Es que claro, me doy cuenta, te he dicho esto, pero en realidad Claro, yo casi siempre he leído primero el libro,
Claro, yo
eso es verdad.
también.
Ahora, claro.
Bueno, pues No se van a ordenar solas las cosas. Es un libro de cuentos que ha escrito Nuria Lavari, un libro de cuentos fantástico que te lleva a diferentes mundos, incluso a un poema maravilloso de Wisława Szymborska. Nuria, muchísimas gracias por la conversación y por el libro.
Mil millones de gracias a vosotros y a ti especialmente. Gracias.